y de amistad en la defensa férrea de la directora, ahora cesada, al haber perdido todo su crédito entre los investigadores.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes. Hoy jueves 30 de enero. Imagino que me han echado de menos. Soy David Rodríguez, lleva un tiempito sin presentar el programa, pero vuelvo. Hoy voy a intentar sustituir, a estar a la altura de don Juan Francisco Cruz, para traerles un programa entretenido, fresco, con información. Como siempre, vamos a tocar la información de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a tener que hablar con nuestros expertos, don Paco Cabrera y Jesús Alberto Rodríguez pasarán por nuestros micrófonos. También hablaremos de voleibol, de la actualidad del Guaguas, del Club Baloncesto Gran Canaria, que ya también tiene refuerzos. Esta mañana hablaron protagonistas como el fichaje Siga Samar, y nos iremos también hasta La Paterna para hablar con César Anea, escucharle sobre su impresión que en el partido de este viernes, no el fin de semana, sino el viernes, que juegan contra el Jairis Osono Murcia. También tendremos que repasar un poco la actualidad del balonmano con Carlos Herrera, el entrenador del Rocasa, que ayer se clasificó para la fase final de la Copa del Rey. Y siempre con la información fresquita, fresquita, aquí en nuestra cadena COPE, para que ustedes estén entretenidos. Y recuerda que puedes participar con nosotros en el WhatsApp, en el 610-10-80-05. Te lo repito, que sabemos que esto es complicado, que si estás ahí con el móvil en la mano, tienes que apuntar 610-10-80-05. Ahí mandas tu mensaje, opinas lo que quieras, si Diego Martínez te gusta, si Andy Pelmar no te convence, si ahora podrás dar tu opinión del nuevo fichaje que ha cerrado la Unión Deportiva Las Palmas recientemente y que hablaremos sobre como Stefan Bajcetic. Así que ahí en el WhatsApp puedes hacer la radio con nosotros. Empezamos el programita. Y antes de entrar en materia, tenemos que escuchar a uno de los protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas, como es Jaime Mata, que ha pasado hoy a revisión con nuestros compañeros que se acercaron hasta el Barranco Seco para trasladarle las preguntas al delantero del equipo amarillo, y que habló tal que así de la actualidad de sus compañeros.
Él ha tocado semana larga y bueno, verá que nosotros al final lo que nos gusta es competir, que llegue ya los partidos, pero bueno, creo que también viene bien para prepararnos, para afrontar, creo que un partido muy interesante donde está todo tremendamente competido y donde vamos con toda la ilusión de conseguir los tres puntos.
Ilusión de esos tres puntos que tendrá que pelear la Unión Deportiva Las Palmas en Montilivi el lunes a las 8 de la noche, en un estadio en el que históricamente se le ha dado complicado a la Unión Deportiva Las Palmas. Y queremos recordar esa fatídica mañana de 2018 en enero, los primeros partidos de Paco Gemes, cuando se cayó 6-0 en ese estadio, y uno de los que vio esa carnicería en Montilivi es nuestro siguiente protagonista, don Paco Cabrera. ¿Qué tal?
Hombre, David, que me llames para esto, ¿eh? Yo pensé que me ibas a dar 1,000 euros, el teléfono de Miss Mundo, el WhatsApp de Sofía Loren, y me llamas para recordarte el 6-0 de Montilivi.
No. Lo primero, o sea, que dijimos fue que no vamos a mentarlo. Solo un pequeño apunte de para aquellos que se hayan olvidado que, oye, ese estadio, pues, se vivió una de las mañanas más nefastas de la historia de este club. Pero mira, ni lo vamos a nombrar, porque lo importante, Paco, tenemos noticia de última hora, como has recogido en La Provincia, que recordamos también a todos nuestros oyentes, que es el periódico de referencia de no esta provincia solo, sino de Canarias, y como tú bien publicabas, llega Stefan Bajcetic. ¿Cómo han sido los entresijos de esta incorporación?
Mira, tiene oportunidad de hablar con el padre ahora, con Srondan, que estuvo jugando el Celta, su padre, y el padre es el agente, junto con la agencia Ruf, que son alemanes. Y la verdad que al final ha ganado peso la opción de jugar en España, ¿no? La vía primera división. Él sale siendo muy joven, con 16 años al Liverpool, se convierte en escudero de Klopp y del Liverpool, luego va esa cesión al Red Bull Salzburg, ¿no? En la Superliga de Austria apenas ha jugado 300, 400 minutos. Y claro, lo que quieren es que con 20, 21 años que el pibe se foguee, ¿no? Pues claro, la opción de plataforma de talento de la Deportiva, tanto con Esubo como Fabio Silva, ha sido determinante, ¿no? La existencia de agencia y de padre para que el jugador tenga recorrido minutos y triunfe y explote en primera división. Hay que tener en cuenta un factor importante, que él no es medio centro ni pivote, él es central. Central diestro, un jugador muy físico, alto, muy de cabeza. Y hablando con Tony Otero, el exdirector deportivo y secretario técnico de Las Palmas, que ahora es agente, me dio otra de las claves, ¿no? Claro, el vínculo celeste, digamos, la conexión viguesa, ¿no? Diego Martínez de Vigo, el Celta de Vigo, el padre jugó en el Celta, el chico Gallego de Vigo, y por ahí aquí lo va a tener todo prácticamente de su mano, ¿no? Viento a favor. ¿Qué me parece? Un fichajazo, sobre todo un jugador que ha jugado con el Liverpool, un jugador que es internacional, la categoría inferior, y un jugador que, sobre todo por físico, por energía y por polivalencia, yo creo que tanto en la posición de central como en ese maltrecho centro del campo, donde pierdes a Subo tres partidos, de perder a Subo tres partidos como perder a tu padre tres siglos, ¿no? Se le va a echar de menos. Y luego con lo de Campaña, con lo de Enzo, con lo de Javi Muñoz, pues yo creo que tal como estaba el panorama, dado la raquítica cartera de Las Palmas, o sea, capacidad de no desembolsar grandes montantes, tanto Andy Pelmar como Estefan, me presentó buenos movimientos. Pues vamos a ver cómo encaja el chaval y cómo es el desenlace, pero bueno, me parece un muy buen fichaje.
Paco, fíjate, quería justo preguntarte, has apuntado de que el jugador, pues su posición principal seguramente sea la de central, pero ¿podría suplir un poco a Dario en estos tres próximos partidos? ¿Tú lo ves ahí jugando junto a Javi Muñoz si vuelve al centro del campo, o Kirian o Enzo? No sé cómo ves un poco ese entuerto en el centro del campo, por lo pronto, en Montilivi.
Bueno, yo creo que llegará hoy o mañana para que juegue Montilivi. Probablemente pueda viajar, pero jugar ya lo veo complicado, pero yo creo que Martínez lo quiere como medio centro, como pivote. Donde estaría Sugo. Hay que tener en cuenta que la aportación de Sugo ha sido deslumbrante, pero lleva dos mesecitos, mes y medio, con la flecha para abajo. ¿Él jugaría en esa posición de Sugo o de interior? Pero yo lo veo más en la posición de Sugo. Tampoco soy aquí el Maldini de Stefan. Lo he visto en vídeos de YouTube y algún resumen. De alguna peli porno, ¿no? Todo el mundo tiene algún vicio por ahí. Pero bueno, yo creo que la posición va a ser la de medio centro. Pero bueno, yo creo que también puede jugar de central. Pero sí me parece un fichaje que le da un salto de calidad, ¿no? Esto no es fusterismo, no es helmatismo, no es dinco, es cierto. Creo que Las Palmas ha cometido errores en su planificación deportiva. Yo creo que el elevado número de contrataciones del pasado verano, hasta 13, más Pelmar y Stefan, son 15 fichajes, que cuidado, ¿eh? Sí. Incluyendo el de Cedric, que está en el Barça B. Me parece que la espera por Carrión, la nefasta espera por Carrión, el de Cherby 2.0, y el hecho de inclinarte por Martínez con ese cambio de filosofía, de sistema y de estilo, denota un poco improvisación, ¿no? Son unos pecados de Helguera y la escasa inversión. Sin embargo, yo le tengo esperanza a Pelmar, debo ser el único, y a Stefan, esto son palabras mayores, esto ya es un fichaje de nivel de Europa League,
sí, de Villarreal,
de una red, de la Real. Un tío que habla, que sale en la foto hablando con Klopp, tú no sales en ninguna foto hablando con Klopp.
No, la verdad es que no. Lo intentamos ir a Anfield este verano, pero bueno, ya estaba ahí Arne Slot, así que tampoco íbamos a tener la posibilidad de hablar con Klopp,
Y luego, por cierto, el bolo en Anfield Road, la gente riéndose porque la puerta cerrada. Al final, como se hace bien en la segunda vuelta en Las Palmas, dejando currículums, claro, pues se establecen conexiones y contactos, que no todo es... sí, Anfield Road, dígame, hola, soy Luis Helguera. No, esto no funciona así, se trata de contacto directo. A mí, un tío que yo hasta no me lo creía, los compañeros de Atlántico hoy lo adelantaron, pero luego hay que hacer llamadas, hay que seguir la pista y subirse a la audiencia en el momento adecuado. Y Otero lo vio clarísimo, Tony Otero. El hombre estuvo marcado por el despilfarro en su 18-19, en la reconstrucción, tras el 6-0 de Montilivi, no se ha dicho, pero a mí me parece un fichajazo, pero la dinámica del equipo es bastante errática, hace falta gasolina, y a eso le sumamos el mal momento futbolístico y físico de Kiria, ¿no? Y otros los factores.
Fíjate, sí, hablando, Paco, esperemos que si fueron a Anfield y han pescado a Estefan, que en la próxima pretemporada que vayan a San Antonio no se traigan a Tim Duncan o a alguno de San Antonio Spurs, que no se equivoque. Pero Paco, fíjate, ahora nombrabas a Kiria. Ayer publicaba la provincia también, aquí el que uno habla, que faltaba a los dos últimos entrenamientos, pero hoy sí se ha unido al grupo. ¿Tú cómo lo ves para el partido de Montilivi? Porque si está en perfectas condiciones, será uno de los titulares, aunque también, y no estamos descubriendo la pólvora, porque incluso la afición el pasado domingo ya le silbó en partido contra Osasuna, Kiryan es de los importantes, a pesar de ese bajón tan claro que se está viendo, ¿no?
No, descubrimos América si decimos que está mal. Jugador que no está en su punto, no tiene flecha para arriba, como si Janusay, por ejemplo. Un jugador que está ahora mismo en un momento delicado de forma. Yo creo que a lo mejor es darle un poco de descanso, ¿no? Yo no soy médico, no soy entrenador, no soy fisio, no me pagan para tomar esas decisiones. Viviría mejor si las tomase, cobraría más, tendría más ceros en la cuenta, pero yo creo que Kiryan, aparte de que es el líder en minutos, no lo veo bien, no lo veo bien, incómodo, superado, agobiado, me recuerdo un poco a esa época en la que yo también quería hacer de todo, ¿no? Portero, camarero, mayordomo, botones, no, Kiryan tiene que hacer una cosa, probablemente el sistema, el cambio del carrionismo al Martinotto no le favorece, fútbol muy directo ahora, muy vertical, velocidad supersónica, no hay transición, hay mucha transición pero poca posesión. Ahí ese fútbol no le favorece a Kiryan, pero sí lo noto mal, tiene mala cara, un jugador que está superado, un jugador que llega tarde, no participa, no tiene gol, sus remates no son determinantes, y sin embargo luego hay otros con la flecha para arriba, ¿no? Como Janusay. Entonces yo sí considero que Martínez tiene que cambiar cosas. Hay un problema grave de raíz, que es el lateral derecho, o los dos laterales. A partir de ahí provoca, tiene impacto en el centro del campo, porque si apuestas por Javi Muñoz, lo quitas de la medular. Si apuestas por Mika, o Mika de interior, yo creo que tienes que definirte en los laterales. Si es Mika, deja a Mika, y Javi Muñoz, yo lo utilizaría en el centro del campo. Daría descanso a Kiryan, y ya pondría a Pelmar en Girona, que Pelmar también puede jugar de central. Es una situación muy complicada, porque es una salida comprometida, como es un equipo Champions, pero que tampoco está en un buen momento. Pero sí considero que las Palmas tienen dos, tres problemas tácticos muy, muy, muy gordos, como son los dos laterales, la falta de contundencia en la medular, y más ahora sin Subo, y luego arriba, si no es por Sandro y por Fabio, la segunda línea de pólvora, Mata, Marc, Fuster, no tiene ese nivel de precisión que sí tiene la primera línea, ¿no? Uh-huh. El único que está respondiendo, que alza la voz, que levanta la mano, ya no sé. Yo creo que debe ser titular.
Sí, a ver si está en Montilivi. Fíjate, Paco, ahora estabas hablando de esa segunda línea, nombraste a Jaime Mata, que fue el jugador que pasó hoy por los micrófonos, y precisamente vamos a escuchar una de las respuestas que él hizo a una de tus preguntas.
Bueno, creo que al final es cierto que en ese sentido no estamos teniendo ese punto de suerte o de fortuna que también se necesita. Parece que esas jugadas dudosas pues nos han caído en contra, tanto el partido de Mallorca como me pasó, como el otro día, creo también con el posible penalti, esa falta que hay antes, pues parece que pues eso, esos pequeños detalles que no están yendo de cara. Pero bueno, creo que no queda otra que seguir y que al final una liga de 38 partidos, todo se va igualando, se va compensando y el día que menos lo esperemos seguramente nos venga de cara y nos vaya a favor, así que creo que queda otra que trabajar y seguir peleando como lo estamos haciendo.
¿Y te parece excesiva la sanción a Dario?
Bueno, eso ya es tema de reglamento. Al final, no sé, ¿sabes? Al final creo que eso al final es legislación de arbitral pura y dura. Entonces no sé en qué se basan o en qué parámetros siguen para acumular más o menos partidos.
Las dos acciones del VAR. Casualmente, Pizarro Gómez estuvo en el VAR, en la videopantalla. ¿A ti eso qué te parece? ¿Casualidad? ¿Sospechoso? ¿Motivo de duda? ¿Motivo de cabreo?
Bueno, al final no deja de ser una coincidencia, pero una coincidencia al final negativa para nosotros. Al final, la verdad que son dos decisiones que nos perjudican, pero yo creo que la principal, sobre todo, es la del día de Mallorca. Creo que al final ahí sí que sufrimos un castigo excesivo cuando se está viendo que luego no se está arbitrando ese tipo de situaciones. Al final creo que era algo injusto, que nos cayó en contra y lo que hablamos, al final esos pequeños detalles a lo largo de 38 jornadas, esperemos que algún día se nos devuelva, porque es cierto que es una acción que si la siguen pitando está mal pitada, y si dejan de hacerlo solo nos han perjudicado a nosotros. Entonces creo que la decisión que se tomase era mala, y entonces esperemos que, bueno, que en la final la liga sea justa y que algún día eso nos vuelva.
Se fijan, ¿eh? La magia de la radio. Está Paco aquí en directo y se escucha la rueda de prensa. Que estas cosas...
Y ahora me voy a Hollywood, un jet privado que quedé con Bardem.
Paco, aquí no está Iker Jiménez, pero para los conspiranoicos, ¿tú crees que hay persecución por parte del estamento arbitral a la Unión Deportiva Las Palmas? O, como bien dice Jaime Mata, son coincidencias y que, bueno, que ha salido perjudicado en esas dos acciones puntuales, como pasó contra el Mallorca y contra Osasuna este pasado fin de semana.
No, yo que esté premeditado y predeterminado, desde un salón de la raza vamos a hundir al equipo amarillo que perdió una novia en Santa Brígida, no. Pero sí que hay un vacío legal, hay acciones grises bar, que están castigando de una manera considerable, pero yo creo que pasa a todos los equipos. Lo que sí me sorprende y es noticiable es la urticaria, decirlo públicamente. Hoy Mata alzó un poco la voz, hizo uy, tiró un poco, abrió la cortina, tiró de la manta, pero yo creo que si eres tan rápido para sacar un comunicado apoyando a Tebas y cuestionando, apoyando a la liga y atizando al Consejo Superior, al CSD, por el tema de Dani Olmo, también tienes que ser contundente con el estamento arbitral, que no te va a llevar a nada, sí, pero también de vez en cuando alzar la voz. Me sorprende el silencio por parte de la Unión Deportiva, y hoy Mata, bueno, lo de Mallorca que fue sangrante, pero sí, es mucha casualidad que el mismo profesional, el mismo juez, el mismo colegiado de Sala Bor, pues te condenen dos ocasiones que fueron flagrantes, ¿no? Entonces la primera sí fue un poco surrealista, porque es la primera que se daba, pero la segunda, Fabio Silva se trata de proteger, no va a agredir a los jugadores de Osasuna, ¿no? Sí. Y el penalti era de Bosa y el Osasuna se quedaba con 10. Pero bueno, también en el Bernabéu te habían caído 7 y te cayeron 4. Yo creo que al final, que ahí también lo dijo Mata, se tiende a compensar todo, pero sí me sorprende el silencio, ¿no? El miedo a hablar de los árbitros, o la tardanza cuando te pisotean, te maltratan, y la rapidez para salir en defensa de la patronal, de la liga, del negocio.
Ahí queda ese mensaje, se lo tenemos que también transmitir al club, que oye, que si están tan rápidos para una cosa, también tienen que estar en otra. Paco, ponte el traje de Luis Helguera. ¿Qué vamos a hacer con Singrave, Pejiño? Más allá de lo que está entrando, imaginamos que también hay que dar un poco de salida, porque esos dos jugadores parece que la operación se está atascando, aunque quedan 4 días más de mercado. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, el mapa de calor de Singraven es como el de la momia, una momia del Museo Canario, ¿no? No se mueve, ¿no? Preocupante, porque Singraven, nadie discute su currículum. Son esos jugadores que te narcotizan por su Wikipedia, ¿no? Miras ahí, hostias, el Ajax, hostias, Bayer Leverkusen. Pero no ha salido bien, apenas tiene continuidad, no ha encajado, dicen que es un buen chaval, pero su sueldo también muy elevado para lo que es la primera, las pretensiones de Las Palmas, y yo creo que ya que al final lo vas a tener que rescindir y darle puerta. En cuanto a Pejiño, pues una pena, bro. Yo creo que Pejiño, ese factor velocidad, Ben Johnson, Bolt, ese jugador ultrasónico, supersónico y ese disparo, yo creo que voy a haber tenido más recorrido. No le gusta a Martínez, igual que si grave, y los dos, pues mira, lo normal es que uno salga por rescisión o te lo comes. Yo creo que Pejiño al final acabará jugando en Granada o otro tipo de segunda, ya sea Elche, con cierto pedigrí, con esa compra obligatoria con ascenso. Y lo de Valles, pues hay que hacer un F5, tener una vueltita a las cosas, ¿no? La cláusula Ramírez, o Sergi Cardona, Saúl Coco, jugador que no renueve, jugador que se le ha traspasado, te ha salido rana pero total. Sumado un poco al abuso, al talante dictatorial del club, y también a las pocas luces o a la falta de visión futurista o realista de los agentes del jugador, ¿no? Eso ha provocado un caso que yo creo que va a haber que marcarlo y ponerlo ahí en el salón de trofeos o en el museo o en el salón de la zona noble del Gran Canaria junto con el trofeo Carranza, ¿no? Lo que no se debe hacer para maltratar, pisotear un talento, un activo tuyo, que era el Mbappé con guantes. Valle fue el mejor la temporada pasada, sí, sí, acariciando a la selección española con un precio de 10, 11 millones y va a dejar cero céntimos, lo mismo que Sigraven. Conclusión, Valle no puede ser un Sigraven. Por eso yo creo que este mercado, los tres casos que apuntan a salir y que van a salir, invitan a una reflexión profunda sobre errores y aciertos en la política de la gestión de Luis Helguera.
Pues Paco, por último, que ahora estabas hablando de talento y así la factura que me pases mañana no me va a salir tan cara. ¿Viste ayer a los Platanitos, ese 2-1 contra el Elche en la Copa del Rey Juvenil con el gol de que tú ya les has apodado el Rey Arturo? No sé si tiene mesa redonda, si ya sacó a Excalibur, pero ¿te ilusiona el equipo de Héctor Núñez? No sé si incluso subirías alguno ahí al primer equipo como al propio Arturo, que ya el otro día podíamos leer ese reportaje que le hiciste aparece como el último, el heredero de Pedri y Moleiro. No sé, ¿cómo ves a ese equipo juvenil?
A mí me impactó el gen competitivo, parecían vascos. Bueno, hay algún peninsular como Arturo, que es catalán, viene de la DAN, de esa prolífica cantera, pero me sorprendió la plasticidad y la combinación, la fusión, la sinergia entre arte, talento, cañas y coraje, ¿no? Es decir, está bien el arte de Ginamar, está bien los Jeremai, pero coño, tiene un poco de mala leche vasca o peninsular, ¿no? Me gustó mucho el ganar en la prórroga a lo vasco, y me impresiona y me enamora esta camada del juvenil de Núñez, y me deja perplejo que no esté ni en dinámica del filial. No entiendo cómo un internacional juvenil sub-19 no puede salir más allá del división de honor, ¿no? Es un poco como se te hace cerrar en el baño de un Víctor, ¿no? Me parece sospechoso. Yo creo que ese jugador que no tenga nivel para jugar en la quinta categoría nacional con una tercera red, pues te deja patidifuso, igual que Valentín Pesolassi, pero ya me lo explicaron. Dinámica de primer equipo, convocado en el Bernabéu, pero juega ayer con el juvenil, que tiene una sanción de 4 partidos, no poder jugar con el filial y jugar con el primer equipo, trataron de darle oxígeno en el juvenil. Yo creo que más allá de que quieras competir, quieras pasar la eliminatoria, porque le da publicidad, promociona tu política de cantera, un jugador que tan dinámica del primer equipo no puede jugar con el juvenil. Aunque el Betis, fíjate que hizo lo mismo con su delantero que jugó en Mallorca y luego le metió 4 goles al Madrid ayer en otra eliminatoria, pero bueno. Lo que me desconcierta es que Arturo, el Rey Arturo, no tenga sitio o no entre en los planes del tercera división, que va líder, pero que juega en tercera, incluso te diría más, ¿por qué no? Llevártelo a Montilivi, igual que te llevas a Valentín y no juega, llévate a Arturo, que por lo menos es más joven que Mata, es un activo tuyo, y nunca sabes lo que puede pasar, porque no olvidemos que uno de los principales puntos fuertes de la UD es la venta de patrimonio deportivo, o sea, la venta de talento. Qué mejor venta que promocionarlo con el primer equipo. Cosa que con este juvenil, y pasó con Pedri, con Roque Mesa, con Simón, hasta que no tuviera nieto y tataranieto, pues no podían subir. A ver si ya vemos a estos chicos, a esta nueva camada, más allá del papel que hagan en Copa del Rey, Copa Campeones, así lo vemos pronto en el Gran Canaria, junto a los Moleiros, Suárez, Kylian y toda la tropa.
Mensajito que también le mandamos desde aquí a Tonono, a Luis Helguera, que ayer estuvieron ahí presentes en el anexo. Y le recordamos también a nuestros oyentes Las Palmas Granada el próximo miércoles 19 de febrero en el anexo. Así que también les invitamos a que vayan a vivir esa fiesta como la que se vivió ayer y en la que tú estuviste presente. Muchísimas gracias, Paco.
A ti, David. Adiós, amigo. Un abrazo.
Bueno, y hacemos un pequeñito alto en el camino y continuamos con la información de la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Y si tratamos la información de la Unión Deportiva Las Palmas con un ilustre como don Paco Cabrera, pues nos vamos a otro ilustre como Jesús Alberto Rodríguez. Jesús Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes con esa nueva información que ya hemos... Bueno, que yo creo que lo tienen todos los medios, con la incorporación de Stefan Bajcetic. No sé si te ilusiona ya solo por el nombre. A mí me tiene casi contento y sabiendo que viene del Liverpool.
Buenas tardes. Pues no sé qué decirte. Yo, con toda sinceridad, no le he visto jugar nunca. Entonces, bueno, sí es verdad que trae una referencia muy buena, que los resumitos que cualquiera puede encontrar a través de internet, pues la verdad que el jugador pinta bien, un futbolista de una cierta estatura, que parece que podía encajar en funciones de medio centro defensivo, organizador, que la toca, que juega al primer toque, que además parece que no se arruga cuando tiene que meter el pie, ¿no? Parece que pinta bien. Eso sí, 20 años, que son poquitos, ¿no? Esperemos que no cometa los pecados de juventud que comete Dario Hugo, por ejemplo, y que le han costado pues estar ahora tres partidos en el dique seco. Y que en definitiva, bueno, le venga a aportar a este equipo, que yo creo que sí es verdad que necesita un jugador en esa posición. Vamos a ver si da lo que promete y que venga con la intención de revalorizarse en la Unión Deportiva, porque he visto que su estancia en el Salzburgo, el jugador ha perdido valor, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, Jesús, que si la parabólica no te va, yo llamo a Movistar y te pongo los partidos de Salzburgo, del Liverpool, y así tú ya vas haciendo...
Si el problema, David, no son las antenas ni Movistar, el problema es que no te da la vida para ver tanto fútbol y tanto deporte.
Fíjate, de los que sí has visto, Jesús, lo que vimos en el Bernabéu, en la medular, con Mika Mármol ahí en el centro del campo, y todos los experimentos que hemos visto en los últimos partidos, yo sí que soy partidario de que vuelva Javi Muñoz a la medular, y entonces eso... Te lanzo la pregunta, ¿ves a Andy Pelmar jugando en Montilivi para recomponer un poco sobre todo la posición de lateral derecho? No sé si Alex Suárez podría ubicarse en el costado y que ya sea Pelmar el central titular. ¿Tú cómo lo ves?
Yo el otro día, bueno, este es otro caso de un jugador que no conozco en profundidad, que también estoy descubriendo porque ahora lo he incorporado a la Unión Deportiva, pero el rato que jugó el otro día a mí me gustó, me pareció que fue un futbolista aplicado, que es verdad que respondía a las referencias que traía de ser un jugador rápido, no solo en cuanto a velocidad, sino también mentalmente, ¿no? Atento, concentrado, que parece que también pues quiere aprovechar este préstamo en la Unión Deportiva para recuperar un poquito probablemente el prestigio, entre comillas, perdido tras su paso por el Leche. Y en mí no me extrañaría, porque es que Las Palmas le ha fichado para esto, ¿no? Pues necesita, y si ahora mismo hay una necesidad de tapar un hueco ahí a nivel defensivo en el equipo, pues no sería de extrañar que ocupara la posición, no sé si de central o de lateral, ¿no? Ya esta es una cuestión de Diego Martínez, que está trabajando con él a diario y que supongo que le conocerá mejor y tendrá claro dónde le va a ser más útil, pero desde luego que no sería nada raro de que este jugador fuera titular en Girona.
Uh-huh. Y Jesús, ¿te está convenciendo un poco los movimientos de Luis Helguera? Una rapidita, así por decir, pero estas dos incorporaciones, más allá de los fichajes, las salidas sí que se empezaron a dar prisa, pero falta todavía a lo mejor por abrir un poquito más de hueco. Todos sabemos que Pejiño sin Graven serían los dos que están ahí apuntados, pero no sé si incluso pues se podría dar la salida a Valles in extremis. ¿Tú ves necesidad de que salgan estos dos jugadores?
No cuentan. Y desde ese punto de vista, que ni con Carrión ni con Diego Martínez son jugadores de la rotación para componer convocatorias y tener minutos, pues desde ese punto de vista está claro que si se les puede encontrar algún modo en otro lugar.
Jesús, te voy a hacer una pequeña interrupción porque tenemos que hacer la desconexión con Lanzarote, pero vamos, desconectamos y volvemos a conectar y seguimos hablando.
Yo me mantengo conectado. Venga.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si nos desconectamos, volvemos a conectar y seguimos con tu opinión, Jesús. Esto de las cosas de los medios, el directo, lo que nos atiende para que nuestros oyentes puedan estar informados. Le hablábamos de la salida. Estábamos ahí barriendo para afuera.
Sí que sí, bueno, si Pejiño, Singraven y Valles no cuentan, pues y hay posibilidad de encontrarle acomodo según lo que pretende el club amarillo, pues fantástico, ¿no? Y además, pues si quedan además esas fichas libres para que el equipo se pueda reforzar, porque yo creo que le sigue faltando al menos un lateral izquierdo, pues bien será, ¿no? Bien será bueno para todos, porque los futbolistas podrán jugar, que al final es lo que quieren. Y la Unión Deportiva Las Palmas podrá completar su plantilla para afrontar la segunda parte del campeonato, que va a ser dura y que va a necesitar de un equipo lo más amplio y competitivo posible.
Uh-huh. Pues Jesús, mira, vamos a escuchar a Jaime Mata, que habló esta mañana, y después te pregunto sobre cómo está el estado de la delantera amarilla.
Sí, la primera pregunta, creo que son empates que tienen cierto sabor dulce por la situación en la que está el partido. Al final te pones en contra, al final nos quedamos con uno menos, pues eso, al final estás en casa, donde quieres sumar de tres, donde quieres dar siempre una buena imagen, y creo que esa capacidad que tuvo el equipo de reacción y de conseguir, creo que incluso mínimo ese empate, creo que es de mucho mérito, es de valorar, y esa es la línea que tenemos que intentar seguir. Y luego en el aspecto personal, pues está claro que sí, participando, haciendo todo lo que se me pide, intentando en el día a día seguir luchando, seguir dando todo de mí para ojalá llegue pronto ese primer gol, que yo soy el primero que deseo que llegue, pero sobre todo porque el equipo siga consiguiendo victorias, estemos en una situación tranquila y consigamos la permanencia.
Vamos a ver, Jesús, ¿a ti te convence Jaime Mata? Porque más allá de todo el trabajo, que eso es innegable, que corre, pelea, si incluso pues esas protestas que tiene con los árbitros a veces, pues bueno, pues puede surtir algo de efecto positivo, pero ¿a ti te convence Jaime Mata? Porque cero goles.
Sí, si nos ponemos quisquillosos, digamos que su momentum de la temporada fue aquella jugada del Mallorca, ¿no? Al final del partido, con la famosa peineta y toda la película que vino después, ¿no? A ver, me convence. Yo creo que es un jugador contrastado, un jugador que en una plantilla amplia aporta, que puede jugar minutos de calidad y darle al entrenador pues las cosas que busque. A mí lo que me chirría un poco del estatus de este jugador en la plantilla es que esté por delante de Oli McBurney, ¿no? Yo a mí me parece que el escocés es más completo, creo que ha demostrado mayor utilidad al equipo que la que ha demostrado Jaime Mata. Y además, pues es un futbolista que tiene más futuro, ¿no? Mata ya viene de vuelta casi en el fútbol, ¿no? Es verdad que le quedaron, por supuesto, unas temporadas como profesional, y uno, esto también que quede claro, pero por lo visto esta temporada en los partidos, a mí lo que no termino de entender es que en esas rotaciones del entrenador esté por delante del escocés, ¿no?
Sí, la verdad que Oli nos convenció, nos maravilló a todos en ese inicio de temporada. Verdad que tampoco marcó ningún gol. Sí llegó contra el Europa en Copa, pero sí, como tú bien decías, Jesús, parece que el escocés puede dar mucho más, al menos en ataque, incluso con las tres asistencias que creo que si no me falla la memoria, ha dado en la temporada. Y Jaime Mata, pues bueno, como tú también bien decías, parece que su highlight fue ese encontronazo con Muriqi. Jesús, quería preguntarte, ya para cerrarte y para intentar compensar la factura que me vas a pasar, ¿qué tenemos este fin de semana en la tele?
Bueno, no hay facturas que pagar. Estamos, la verdad que para mí es un placer hablar con ustedes al ratito de los jueves y, bueno, con otros compañeros hablar de fútbol y de deporte. Pues mira, esta semana tenemos Lucha Canaria, que se está convirtiendo pues en una cita fija y cada vez con más gente, David, los domingos por la tarde en la tele. Esta semana además tenemos una luchada de lo que los expertos llaman la Champions de la Lucha, que es la competición regional de primera categoría, y emitiremos este domingo el duelo entre el Unión Antigua de Fuerteventura y el Almogarén de Gran Canaria, que bueno, ya sabes que este año la primera categoría vuelve a la Isla Redonda, sí. Lo hace además con equipos que quieren estar ahí también siendo protagonistas en la competición regional, y vamos a ver a ese Almogarén de Valsequillo con Ricardo Medianito Cuarto, con los hermanos Denis, enfrentarse a la Unión Antigua, que es el actual campeón de Canarias. Una lucha interesante para este domingo a las 6 de la tarde.
Pues lo recordamos a todos los oyentes de COPE, que pasen el domingo, que sintonicen Televisión Canaria. Yo creo que todo el mundo lo tiene en el 7, que lo pulse y que disfruten con la lucha, que son los deportes vernáculos en nuestra historia. Muchísimas gracias, Jesús Alberto.
Gracias a ti, David. Buen fin de semana.
Y con la opinión del otro experto que ha pasado por nuestros micrófonos, hacemos un pequeñito alto en el camino y continuamos después.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Sisco Cana, distribuidor exclusivo de Ariston, te garantiza el confort todo el año y servicio técnico oficial. Aerotermia, bombas de calor, termos eléctricos y sistemas de aire acondicionado con la máxima eficiencia y conectividad inteligente. Sisco Cana, cuidamos del planeta y de tu bolsillo.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¡Vamos, que viene, vamos, que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Sisco Cana, distribuidor exclusivo de Ariston, te garantiza el confort todo el año y servicio técnico oficial. Aerotermia, bombas de calor, termos eléctricos y sistemas de aire acondicionado con la máxima eficiencia y conectividad inteligente. Sisco Cana, cuidamos del planeta y de tu bolsillo.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Y cerramos la información de la Unión Deportiva Las Palmas y tenemos que pasar a los otros representantes de nuestra isla, que son tan importantes como el equipo de fútbol. Y nos vamos al mundo del voleibol, porque el Guaguas ayer disputó el partido de vuelta de los octavos de final de la CEV Cup contra el Sirak Bank Ankara en Turquía. Fíjate que si les suena este nombre, es el verdugo del equipo amarillo de la pasada temporada en la Champions League. Y si fue competido el partido aquí en el Centro Insular de Deportes, cediendo en el último set, en ese set de oro por 2-3, pues no pudo ser en tierras turcas. 3-0 del equipo de Ankara, y el Guaguas que tiene que decir adiós a la competición europea, pero oye, chapó, porque cada año está llevando el nombre de la isla por toda Europa, y todo eso es gracias al alma mater, al presidente de este club, como es Juan Ruiz. ¿Qué tal, Juan?
Hola, buenas tardes a todos los oyentes de la COPE y a ustedes.
¿Cómo estás ahora después de haber caído en esos octavos? Que tú, yo sé que tú eres de los que todos los partidos vibras con mucha emoción, y ahora ha pasado un poco las horas. ¿Cómo te encuentras, Juan?
No, muy bien, o sea, el equipo ha cumplido. De 10 partidos en Europa hemos ganado 6 y hemos perdido 4, es un aprobado alto. Hemos jugado contra un equipo que nos más que triplica en presupuesto, donde tiene 4-5 jugadores de nivel mundial. Nosotros a ese equipo de 10 le podemos ganar uno o dos partidos, y el año pasado ganamos uno y este año hemos perdido dos. Uh-huh. O sea, a lo mejor dentro de un año, dentro de dos años, si nos enfrentamos con él, a lo mejor nos toca otra vez una victoria, pero es un equipo con un potencial muy muy grande, y nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Con nuestro presupuesto no se puede pedir más. Uh-huh. Un millón y medio, 1.600.000 contra 9.500.000 es como cuando Las Palmas juega con el Madrid o el Barcelona, ¿no?
Claro, claro.
Ganas un partido de 10, ¿no?
Uh-huh. Juan, fíjate que ahora estás diciendo que dentro de unos años a lo mejor se le puede ganar a estos equipos. Yo creo que eso es un poco el objetivo, ¿no? Que cada temporada de llevar al Guagua por Europa y el nombre de Gran Canaria, eso es lo que tiene que permitir que el equipo vaya creciendo en presupuesto y que no se vayan jugadores como Paolo Sonca, que justo también estaba en el Ankara, ¿no? Yo creo que eso es un poco el proyecto a futuro de...
Imagínense que Paolo Sonca ayer jugó un saque solamente, o sea, no juega en ese equipo de titular, imagínense, ¿no?
Siendo uno de los entonces, importantes del año pasado aquí.
Exactamente, y fue el año pasado uno de los tres mejores jugadores del equipo, junto con Guaya y con Nico Bruno, o sea, entre los tres mejores el año pasado, y en Europa también quedó clasificado entre los mejores, Paolo Sonca, Guaya y Nico. Uh-huh. Bueno, el año pasado de 15 partidos hemos ganado 11, o sea, a nivel de un Madrid, un Barcelona, o de los equipos grandes de Europa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con el presupuesto que tenemos, mientras que la autoridades deportivas de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el gobierno y tal, no se den cuenta que para tener un equipo de élite a nivel mundial se necesitan más colaboración, más ayuda, pues estaremos ahí en lo que se pueda hacer. Uh-huh. Yo tampoco me voy a enfermar a estas alturas, ¿no? Si seguíamos adelante en la competición ya íbamos a tener problemas para poder pagar la factura, o sea que...
Claro.
Que realmente no crean ustedes que estoy muy molesto por haber perdido.
Sí, ya creo que ocurrió la pasada temporada que ya cuando se estaba acercando ese Final Four, ya yo creo que ahí estaba sacando un poco la calculadora a ver cómo se iba a costear.
A ver cómo pagábamos la factura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues ahora estamos igual, ¿no? Pendientes de poder pagar la factura, a ver si nos ingresan los dineros que tenemos que ingresar, porque si no estamos la cosa jodida, porque uh-huh. Nosotros en la calle hemos buscado 600.000 euros, o sea, uh-huh. Hay muy pocos equipos en Canarias que buscan en la calle ese dinero,
¿sabes? Claro. No, eso, en eso eres tú un hacha, Juan. Y ahora, una vez acabado la competición continental, nos queda la Superliga. Ahí está
la Copa del Rey el mes que viene.
La Copa del Rey también, sí. Y yo creo que eso
dentro de un mes, justo dentro de un mes, estamos jugando, antes de un mes, estamos jugando la Copa del Rey. Uh-huh. Es un objetivo del club, pero el objetivo más importante es la Liga. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los puntos que obtuvimos el año anterior, que esos 15 partidos ganamos 11, teníamos muchos puntos en Europa,
sí.
Nos lo dan en la temporada siguiente, no, en la siguiente, que sería la del año 2025-2026, la temporada que viene. Uh-huh. Ahí el Guagua, si gana el campeonato en España, va directamente a la Liguilla Europea.
Ah.
Y ahí tenemos mucho menos gastos y más dinero.
Hay que superar, sí, porque todos recordamos el periplo del año pasado con todos los partidos que tuvo que jugar el Guagua, pues si vamos sumando todos esos puntos, mejor que mejor, también. Correcto. Es estrategia. Y
nosotros, para si Dios quiere, el objetivo número uno del club, y lo saben los jugadores y lo saben los técnicos, ganar el campeonato, porque jugaríamos el año que viene a la Liguilla, con lo cual tienen muchísimo menos gastos al no jugar partidos de previa. Uh-huh. Y además tienen más dinero, porque la Champions, cuando estás en la Liguilla, te pagan, me parece que son 4.000 y 2.000 o 5.000 y 3.000. Uh-huh. Por cada partido, si ganas son 4 o 5 mil, y si pierdes son 3 mil o 2 mil. Pero ganas en cada eliminatoria, estás ganando 6, 7, 8 mil euros.
Pues lo importante entonces es este sábado ganarle al Soria para abrir un poquito,
bueno,
más de colchón, ¿no?
El equipo llega esta tarde bastante cansado, viaja mañana por la mañana a Soria. Uh-huh. Pero la ventaja que tiene el Guavo es que tiene 8 puntos de ventaja sobre Soria, o sea, sí. Y sobre Valencia. Uh-huh. El Guaguas tiene 8 puntos de ventaja, tenemos margen de algún contratiempo por cansancio o por cualquier otra circunstancia, pero yo estoy seguro que el equipo va a ir a ganar totalmente y a prepararse para la Copa del Rey, que es el siguiente objetivo nuestro.
Vale, pues Juan, yo creo que queda todo dicho, que siempre estamos atentos al Guaguas, que queda esa Copa y esa Liga, que estoy segurísimo de que el Guagua no es que vaya a pelear, es que lo va a ganar, porque este es un equipo y un club ganador, así que te seguiremos.
A ver si la próxima semana hablamos, porque tenemos una iniciativa muy bonita, que es que el día 8 jugamos aquí contra Manacor, que fue el equipo que nos ganó en la primera vuelta, pero no es ese el motivo. El motivo es que hace 130 años, el próximo día 9, o sea, nosotros jugamos el 8, lo vamos a celebrar el 8, el profesor de educación física americano, que ahora no recuerdo el nombre, en Massachusetts, Estados Unidos, inventó el voleibol. Ajá. O sea, cumplimos 130 años y queremos hacer como un recordatorio, y hemos invitado a todos los clubes de Canarias, inclusive ya han confirmado equipos de Tenerife que van a venir a ese acontecimiento, una representación, para manejar o hacer un homenaje a este señor que fue el fundador del voleibol hace 130 años. Hemos invitado a todos los clubes a pasar, digamos, al pabellón, o sea, a la cancha de juego, a hacer un pequeño recordatorio con todos los niños y las niñas que juegan al voleibol en Canarias, y principalmente en Gran Canaria, claro.
Pues la próxima semana seguro que te volvemos a dar un toque y hablamos de la historia del voleibol, y así concienciamos a toda la isla de que hay vida más allá del fútbol y del baloncesto, que son los dos deportes que se...
Me gusta esas palabras, David, me gustan esas palabras, porque yo soy amante del fútbol y del voleibol, y del baloncesto también, pero el voleibol se merece algo importante, porque realmente tienen un club en Canarias que es el 22 del mundo. Ya me gustaría que Las Palmas, el baloncesto y tal, estuvieran dentro del top 25 mundial.
Pues sí,
sí. El Guagua está ahí, a pesar de su pequeño presupuesto, pero la gente debe saber que tienen un club de nivel mundial en la isla.
Y para eso estás tú y el Guagua. Muchísimas gracias, Juan. Estamos en contacto la próxima semana.
Vale, muchas gracias a usted y a la COPE.
Y tras escuchar al alma mater del Club Voleibol Guaguas con todos sus consejos, nosotros también te vamos a dar uno, porque en Siscocán estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, en rehabilitación, en reforma. Contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y asegurar el éxito de tus proyectos. Además, te ofrecemos asesoramiento técnico especializado para adaptar tus instalaciones a la nueva normativa. Recuerda, Siscocán, innovación para construir el futuro. Y con el consejo y con nuestro equipo, no solo la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Baloncesto de Gran Canaria, Siscocán también es nuestro equipo de la COPE. Pues ahora nos vamos al mundo del baloncesto y vamos a escuchar a Jaka Lakovi sobre la previa del partido del sábado que se enfrenta al Leima Coruña.
Era ataque nuestro afluido. Yo creo que los jugadores estaban mucho más agresivos cara de aro, también por eso hemos sido capaces de ir a línea de tiro libre, que nos ayudó con nuestro ataque, y por último, para estar bien, para hacer esto necesitas estar bien en defensa, lo que hemos dicho que en tercer cuarto lo hemos hecho, y ahí fue la diferencia, ¿no? en este partido. Hemos roto un poco la racha, pero de verdad, como ya hemos hablado, no quiero que contamos, ¿no? Porque hay tantos partidos y mirar mucho atrás o adelante pierdes el foco de estar bien en el momento, ¿no? Entonces estamos muy contentos por hoy, pero mañana ya nos tenemos que focalizar a la siguiente cita, que será La Coruña.
Y con las palabras de Jaka Lakovi, que también hizo repaso a la victoria de ayer en la Eurocup por 90-81 al Besiktas, confirmando esa tercera posición en la fase de grupos, y habrá que cruzar un poquito los dedos para ver si puede alcanzar la segunda en la última jornada. Uno de los testigos que estuvo en ese partido en el Gran Canaria Arena es Santi Siga, redactor de La Provincia. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo viste el partido?
Muy buenas, David. La verdad que, hombre, por lo menos esta vez sí que fueron capaces de igualar esa intensidad física que propuso el Besiktas, y bueno, prácticamente en todo el partido tuvieron bastante controlado el marcador. A partir del tercer cuarto ya abrieron una pequeña brecha, pero bueno, en ningún momento se vio ningún peligro de que pudieran esta vez perder el partido, ¿no? Y de paso, oye, cobrarse la revanchita, ¿no? Por la eliminación de la temporada anterior.
Tal cual, porque estos eran de los que el año pasado vinieron aquí y echaron al Granca de la Eurocopa, así que al menos Jack Alakovic, y creo que son 6 jugadores de la pasada temporada los que continúan en la plantilla, pues por lo menos se pudieron quitar esa espinita con el conjunto turco. Santi, el próximo partido, Ratiofan recibe al Apoel el día 5 de febrero, y el Granca, no vamos a decir partido fácil, pero contra el colista del grupo sí, el Trefel Sopot el día 4. ¿Tú eres de los optimistas? ¿Ves al Granca aprovechándose de esa carambola y que el conjunto alemán, pues sobre todo en su casa, que es donde mejor puede rendir, le gane al Apoel y sea el Granca segundo en la fase de grupo?
Hombre, por un lado, yo tengo claro que al Trefel le van a ganar allí en Polonia, no tengo ninguna duda. Creo que solo han ganado un partido en todo lo que va de Eurocup, este año blue de la plantilla del Granca. Más complicado lo tiene quizá el Ratiofan, ¿no? Para derrotar al Hapoel, sobre todo porque el Hapoel se está jugando, pues eso, librarse de un cruce de octavos, y que ya el año pasado nosotros sabemos muy bien lo que supone jugarlo, ¿no? Como el Granca cayó ante todo pronóstico. Vamos a ver, yo espero que el Ratiofan, por ese vínculo que tiene, ¿no? Indivisible con Jack Alakovic, pues que nos hagan el favor y que puedan ganar ese partido. Está complicado, en principio, ya te digo, la victoria en Polonia yo la doy por hecha. La otra, vamos a ver hasta qué punto el Ratiofan puede echarle un cable a la Granca.
Uno de los que jugó fue Medienguama. Pocos minutos, es verdad que Albisi creo que sobrepasó la media hora. ¿Cómo viste al francés? ¿Cómo estás viendo esa rotación en la posición de base que tiene que estar gestionando Jack Alakovic?
Me sorprendió que el francés no tuviera más minutos. La verdad que la minutada que le cargó a Andrew, teniendo en cuenta la carga de partidos que lleva encima, me pareció un poquito exagerada. Si cierto es que ayer había mucho en juego, no ya tanto, fíjate, por asegurar la tercera plaza de la Eurocup, sino de cortar esa mala dinámica, ¿no? 5 partidos consecutivos perdiendo, se estaba convirtiendo ya en una crisis aguda en el seno del club, sobre todo porque por medio pues estuvo la dolorosa derrota en el derbi y bueno, contra el Barcelona, que parecía que se le podía ganar y al final se perdió toda opción de ser cabeza de serie en la Copa. Pero al final, pues mira, se logró ganar y Andrew estuvo en su línea. Es cierto que desde la lesión no está siendo el Andrew que estamos acostumbrados. Y a lo mejor también por eso Jack ha decidido darle más minutos para que vuelva a coger ritmo de competición. Y teniendo en cuenta que Medi solo puede jugar Eurocup, pues bueno, habrá que ver en Liga si Sama sí tiene esos minutos para poder dar descanso al capitán.
Pues Santi, fíjate, ahora estamos hablando de bases y tenemos que escuchar un audio que hemos podido escuchar hoy, valga la redundancia, de uno de los bases más importantes de la historia de este club. Vamos a escuchar.
Hola, soy Tomás Bellas y quiero anunciar que me retiro tras 2 décadas como jugador profesional de baloncesto. El verano pasado, 2024, me comunican que tengo un linfoma de Hodgkin. He estado 5 meses con tratamientos muy agresivos. Gracias a Dios, pues ya estoy recuperado por las pertinentes revisiones. Y eso sumado a que tengo 37 años, que ya me interesa quizá más la otra parte de mi vida, que es trabajar, fijarme en nuevos retos, pues he tomado la decisión de acabar con esa etapa preciosa de mi vida. Agradecimiento a todos los clubes en los que he militado, han sido 4 en ACB, empezando por Gran Canaria, donde pues, llegó un niño con muchísima ilusión, mucha incertidumbre también, de saber qué o de ver qué podría pasar en el futuro.
Pues fíjate, Santi, palabras de don Tomás Bellas, que anuncia su retirada y como él bien decía, llegó aquí siendo un niño, creció y tú también fuiste parte de testigo de ese crecimiento. ¿Qué recuerdo tienes de Tomás Bellas, más allá de ser ese base que disputó la final de la Eurocup en el 2015?
Muy especial. De hecho, el primer año que yo comencé a trabajar en prensa fue ese Granca que llegó a la final de la Eurocup con Tomás de capitán junto con Eulis Valls y la verdad que siempre ha sido un crack tanto dentro como fuera de la pista. Ante todo, oye, alegrarnos de que ha logrado vencer al bicho y que está libre de la enfermedad y que va a poder aprovechar muchos años con su familia, pero por otro lado también un poco triste, ¿no? Es como si se muriera una parte del Granca, de la marea amarilla que siempre la ha tenido entre esa estirpe de grandes capitanes que cogió el relevo de los Jim Moran en compañía.
Y hablando de bases, fíjate, dejamos un poco atrás toda la carrera de Tomás Bellas y fichó Willy Villar a Siga Samar, un buen refuerzo. Vamos a escuchar las primeras palabras del esloveno esta mañana en el Gran Canaria Arena.
Mejor de lo esperado porque, como sabíamos que hemos tenido 5 derrotas seguidas, pero el club, los jugadores estaban muy tranquilos y muy buenos conmigo y todo, la verdad que muy bien. Y también solo cambiando el clima, me encanta.
Ya solo con las palabras de que está aquí encantado por el clima, también buen fichaje por esa parte, ¿no, Santi?
Hombre, hay que tener en cuenta que muchos jugadores priman el poder vivir en un clima privilegiado como este. Te lo dice un cántabro que está viviendo aquí hace más de 20 años, ¿no? Al final, por muy bonito que sea Cantabria, hace mucho frío y supongo que en Eslovenia también. Un jugador además, David, que muy en la línea de Carlos Alocen, salvando las distancias, un jugador que, bueno, es muy muy creativo, director de orquesta, va a aportar mucho en defensa, no es tan tirador como a lo mejor mucha gente hubiera preferido, pero es que con todos los tiradores que hay en el equipo este año, pues, oye, que haya uno que prefiera dar el pase a meter en la canasta tampoco está mal.
Sí, sí, pues ahí también nos quitamos el sombrero con Willy Villar, que estuvo rápido buscando en el mercado al sustituto, entre comillas, porque sustituir a Carlos Alocen son palabras mayores también, pero vamos a esperar que Siga Samar esté a la altura del aragonés y que nos traiga todos esos recuerdos que tenía en el Fuenlabrada. Santi, muchísimas gracias por traernos la actualidad del Granca y seguimos en contacto.
Un placer, compañero. Nos escuchamos.
Y con la revisión de don Santiago Isígar del Club Baloncesto Gran Canaria, tenemos que hacerlo muy rápido porque estamos en la última posesión. Vamos a escuchar a César Áneas sobre la previa del partido de mañana contra el Jairis, en el que el Spar Gran Canaria se va a enfrentar al quinto clasificado, ya clasificado para la Copa de la Reina.
Quiero decir, haciendo borrón y cuenta nueva, nada, y mentalizándonos de que era una semana un poco también especial, porque bueno, comprimíamos prácticamente 2 partidos en menos de 7 días, y nada, intentando hacer limpio, aprender del partido de San Sebastián, que bueno, que creo que en ningún momento logramos tener esa identidad que siempre buscamos, y afrontar con toda la ambición y con toda la intensidad y la concentración del mundo, el partido contra Murcia el viernes, que es un partido importante, jugar delante de nuestra gente, y bueno, y un partido pues a nivel clasificatorio, pues un partido de los importantes.
Pues esas son las palabras de César Áneas, el entrenador del Spar Gran Canaria, que se enfrenta mañana viernes a las 7 horas en la Paterna contra el Ozono Global Jairis, con un balance positivo de 10 victorias y 8 derrotas, pero que tiene que recuperar el básquet a veras contra el equipo murciano, ya que perdió por 3 puntos en la primera vuelta liguera. Y no nos podemos olvidar de que el Rocasa Gran Canaria ayer venció al Granollers, no, perdón, al Caja Rural Aula Valladolid, que estará en la Copa de la Reina de Granollers, del que se celebrará del 14 al 16 de marzo, gracias a un triunfo por 26-22 en el pabellón Antonio Moreno ante su público. Así que también le damos la enhorabuena al Rocasa Gran Canaria, que vuelve a la Copa de la Reina, en la que la pasada edición no pudo estar, en ese proceso de reconstrucción que está llevando el equipo teldense. Y con todos estos éxitos deportivos, como hemos estado contando, más allá de la información deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas, del Club Baloncesto Gran Canaria, que ganó ayer, y el Guaguas, que intentará pues conseguir los retos que le quedan de aquí al final de temporada con esa Liga y la Copa del Rey. Esperemos que hayan pasado una horita entretenida y con información. Un saludo a todos.